Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, martes 10 de enero del año 2023, el Perú no se puede dar el lujo de perder un año más, lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en imágenes que hemos visto recientemente. Y aunque las cifras de la economía siguen en azul, pero con tendencia a la desaceleración, hay preocupación por las cifras de pobreza en el país. Sobre esto vamos a hablar con Curt Burneo Farfán, ex ministro de Economía y Finanzas. Ya está conectado. Muy buenos días, doctor Curt Burneo. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Rumi. Otra vez gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. Junto a usted, doctor Burneo, vamos a ver la portada de La República del día de hoy y también las páginas 2 y 3. Dice lo siguiente: Gobierno y Congreso asuman su responsabilidad, paren la matanza, mientras el premier Alberto Otárola señala es un ataque del vandalismo contra el país, mientras que Max Hernández del Acuerdo Nacional no a la violencia, no más muertes. Vamos a ver la página 2 en pantalla, dice 17 muertos en protestas contra Boluarte y por el cierre del Congreso. La página 3 también, donde allí se señala con nuestro corresponsal en Puno, Liubomir Fernández, lo que ocurrió. Doctor Burneo, son 17 muertos en esta situación complicadísima de ayer en Juliaca. ¿Qué sentimiento tiene usted sobre lo ocurrido ayer y lo que está pasando en el país?
Yo diría, en primer lugar, el sentimiento en lo personal es de pena, porque estamos hablando de compatriotas nuestros. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que esto es resultado de una acumulación, vamos a decirlo así, de desapegos o de desentendimientos respecto a nuestros compatriotas al interior del país. Uno puede decir, por ejemplo, los oyentes, televidentes, Rumi, pueden decir, este señor ha sido ministro de Economía, tuvo la oportunidad de resolver los problemas. Yo creo que definitivamente en 4 meses de gestión es imposible revertir toda la acumulación, digamos, de desapego, de desentendimientos sobre lo que son las condiciones de vida en las que viven nuestros compatriotas. Y cuando yo te escuchaba hablar, por ejemplo, de una serie de elementos que no se dan, por ejemplo, tener un crecimiento más vigoroso, que hablo del crecimiento económico, crecimiento de la actividad económica, hablabas tú también, por ejemplo, de lo que es la preservación de los equilibrios medioambientales. Hablabas también de tener una menos desigual distribución del ingreso. Y finalmente se hablaba, implícitamente referías lo que es un aumento de las capacidades de la gente. Es decir, que en términos efectivos, nuestros compatriotas tengan acceso a la salud y educación, por lo menos a niveles básicos, impartidas o proveídas por el Estado. Sin interesar dónde naciste, cuál es tu religión, cuál es, por ejemplo, el núcleo familiar
de todos.
Entonces ahí estamos hablando de desarrollo económico, Rumi.
Importante.
Y la apuesta por desarrollo pasa, es una condición quizás necesaria, pero no suficiente porque haya crecimiento económico.
Exacto.
Lo que corresponde a mi caso, la tarea que yo tuve desde el momento que recibí el encargo a principios de agosto del año pasado, fue evitar que la economía se enfriase más. Fue evitar que la economía se desacelerara más.
Así es.
Considerando un entorno externo bastante adverso.
Bastante complicado,
doctor. Tú mencionas en el 2023 va a ser más complicado todavía. Y eso implica retos más grandes.
Así es.
Pero doctor, yo diría, si alguien me pregunta qué cosa es lo urgente de ver, uno, seguir apuntalando la reactivación económica. Si no crecemos, no hay forma de distribuir. Y la segunda cosa que para mí es fundamental es mirar este tema de la redistribución del ingreso.
Claro
que sí. Es decir, que sea menos desigual el acceso a esa torta que es la riqueza que genera el país.
Doctor Burneo, usted ha sido ministro del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué sentimiento tiene usted tras esos sucesos ocurridos el pasado 7 de diciembre que nos llevó a esta situación en la que nos encontramos? ¿Fue para usted sorpresivo que el expresidente Castillo haya leído esa copia de lo que en su momento hizo Alberto Fujimori? Me refiero a ese autogolpe de Estado. ¿Qué sentimiento tiene usted en este momento haber participado en ese gobierno y con lo que ocurrió, obviamente, este día 7 de diciembre?
De una sensación, un sentimiento de desasosiego, porque obviamente yo nunca tuve, digamos, idea de lo que se pensaba hacer, y si hubiese tenido al menos un ápice de idea sobre eso, inmediatamente hubiese renunciado. Mis convicciones no me permiten, digamos, estar en un gobierno ilegítimo. Además, el detalle adicional Es que el día de los sucesos, yo había estado durante 4 días fuera del país, había estado en Montevideo atendiendo la reunión anual de la corporación anual de de lo que es la CAF. Entonces, yo volví a Lima ese día 7, pero eso de las 10:30, un cuarto para las 11, y me dirigí, digamos, al ministerio, pues tenía despacho pendiente. La sorpresa vino a las 12 del día. Y te comento que fue desasosiego porque sentí que no había necesidad de proceder de esa forma, definitivamente. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, esto yo no podía estar formando parte de un gobierno que desde todo punto de vista era absolutamente ilegítimo. Y
Doctor
que además,
Burneo,
yo creo que es por desconocimiento, porque cuando se instala un gobierno ilegítimo, pasan una serie de cosas a nivel internacional. Para comenzar, un gobierno ilegítimo es un paria a nivel internacional, donde inclusive todas las cuestiones, por ejemplo, de líneas de crédito formalmente
se paralizan.
establecidas, pasan a un stand-by, porque estamos hablando de un gobierno que no tiene un origen formal, que no tiene un origen legítimo.
Y su
Y fue
olfato.
una cosa de paralización, digamos, de la administración gubernamental, por lo menos desde la perspectiva de fuera.
Claro, y su olfato político, porque usted también, además de ser economista, tiene un olfato político muy agudo, ¿no le advirtió que podía pasar lo que hemos visto en cadena nacional?
Para nada, porque además no te olvides, Rumi, que ese día, en la tarde, se iba a votar una moción de vacancia
Exacto.
para el propio presidente. Y se sabía, ya era más que conocido, que no se habían logrado conseguir los 87 votos necesarios para proceder a ello. Evidentemente, digamos, esto, nada puede justificar la interrupción del orden democrático en el país.
Definitivamente.
Nada. Entonces, insisto, no tenía mayor conocimiento de eso. Y la otra cosa, vuelvo a decir una vez más, me pareció bastante absurda o bastante, digamos, complicada entender la idea de sabiéndose que no tenían 87 votos, se procediese de esa manera pateando el tablero. Y que generó obviamente un problema para todos, no hablo solamente en términos personales, sino hablo a nivel del país. No había la necesidad de hacer tal cosa. Y obviamente yo siempre diré que nunca hay que renunciar a lo que es el diálogo, la conversación, de llegar a puntos de acuerdo. Yo sentía que por la parte económica, con el Congreso la relación no era tan mal. Así que yo me había reunido con la mesa directiva para que haya fluidez en los proyectos.
Ya había
Lamentablemente,
empezado
la
el debate de
fluidez no se
proyectos.
dio como pensé y había comenzado los problemas mucho más intensos con el Poder Ejecutivo, ¿no?
Doctor Burneo, vamos a ver un cuadro sobre el PBI en pantalla. Justamente es lo que ha estado afirmando el ministro de Economía. Dice que la economía se recuperó, pero se fue desacelerando a lo largo del año. ¿Cómo dejó usted el Ministerio de Economía al nuevo titular del MEF, Alex Contreras?
Con Alex nos une una relación de amistad y aparte de relación laboral, porque él trabajó en el equipo de quien habla como viceministro de Economía. Entonces, cuando hablamos de del plan de reactivación, estamos hablando de un plan que fue conversado con él, estuvo de acuerdo y creo que nadie puede estar en contra de lo que es la profundidad de la reactivación económica. Ahora, el desafío está en que, por ejemplo, la proyección de crecimiento hacia el año pasado, más o menos nosotros habíamos pensado que debería andar en alrededor de 2.8, 2.9%. Y pareciera que por los resultados, aunque sean preliminares, que uno está observando y algunos indicadores adelantados, como lo que es la producción de electricidad o, por ejemplo, lo que es la recaudación tributaria por IGB, esto interno, ¿no? La venta de cemento. Hablamos de varios indicadores que reforzarían el hecho de que el año pasado habríamos terminado de crecer más o menos alrededor del 2.9%. Ahora, el desafío, como decíamos al principio de la entrevista, tiene que ver con enfrentar un contexto externo que definitivamente se ha empeorado respecto al que había el año pasado. Y no olvidemos que el 60% de la actividad económica en el Perú depende de condiciones externas y solamente el 40% corresponde a condiciones locales o internas. El desafío es grande. Pero insisto una vez más, si no hay reactivación económica, poco podemos pensar, digamos, en lo que vendría a ser el otro gran desafío que tiene que ver definitivamente con una menos desigual distribución del ingreso. Y ahí, por ejemplo, un tema importante tiene que ver con el tema de gestión. Hoy hay más o menos casi 2.000, alrededor de 2.400 proyectos de inversión que están parados. Y están parados por distintas circunstancias. La no continuidad tenía mucho que ver con una mala gestión por el lado de gobernadores y por el lado de alcaldes. ¿Y por qué no decirlo también en el caso de algunos sectores, en el caso del Poder Ejecutivo? Esos 2.400 proyectos más o menos implican tener plata parada por 28 mil millones.
Efectivamente.
El punto es que conforme de uno, si uno no se preocupa por estas cosas, que son proyectos que ya están a medio hacer, entonces lo que va a pasar es que conforme pasa el tiempo, se va a tener en todo caso, los expedientes técnicos se desactualizan, hay que volver a actualizarlos y dejamos
Y
que
eso
pase el
genera
tiempo.
mucha complicación para el país.
Y en la parte financiera, estamos hablando de que tiene que hacerse una nueva valorización de los proyectos en función de lo avanzado.
Así es.
Y entonces tenemos que evitar tal cosa. Y muchos de esos proyectos a los cuales estoy aludiendo están justamente en el interior del país. Entonces hay forma de poder actuar rápidamente, pienso que sí, pero y eso sobre todo incidiendo en aquellos proyectos que están ubicados en las zonas más abandonadas de nuestro país, ahí donde nuestros compatriotas hacen hincapié en varios señalamientos respecto a carencias fundamentales, como el caso de la electricidad, como el caso del agua,
Claro.
como ejemplo, la conexión a través de carreteras que conectan a los agricultores con los mercados. Es decir, estamos hablando de una serie de factores económicos que podrían ser mejorados sustantivamente, pero si nos enfocamos no solamente en proyectos nuevos, sino sobre todo en los proyectos
Así es.
que están parados, digamos, y que implica un costo de oportunidad importante para la economía del país.
Doctor Burneo, vamos a ver con usted también este cuadro sobre pobreza. Justamente las pandemias, las medidas para frenarla en el país hizo subir en cerca de 10 puntos porcentuales la cifra de pobreza. Estamos viendo, por ejemplo, en el año 2019, sube hacia el año 2020-2021 a 30,1% y la proyección es que se mantenga entre 26,5% y 25,5% este ratio de pobreza. ¿Qué hacer para revertir ello? ¿Usted cree que es suficiente lo anunciado por el ministro de Economía y Finanzas respecto a este plan Compunche Perú?
Es que lo fundamental, Rumi, al menos la literatura en muchas partes del mundo sobre cómo país, qué hicieron los países para reducir sustantivamente la pobreza, está asociado básicamente con lo que es la creación de oportunidades de empleo. No es verdad que a punta de programas sociales se resuelve la pobreza. Los programas sociales son solamente paliativos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si queremos resolver el tema de pobreza sustantivamente y con continuidad en el tiempo, la reducción de la pobreza monetariamente medida pasa definitivamente por crear oportunidades de empleo. Y eso está conectado con la reactivación económica. Tiene mucho sentido lo que dice el actual ministro de Economía al decir, necesitamos que este plan de reactivación con Punche Perú, por ejemplo, pueda definitivamente hacer que la economía crezca más rápido y de esa forma definitivamente mejorar las oportunidades de empleo para la gente.
Vamos a
Recordemos
ver.
que la demanda de empleo depende fundamentalmente de la producción.
Importante.
A más
Doctor
producción,
Burneo,
más demanda de empleo por las firmas, ¿no?
tenemos un par de cuadros más que queremos verlo con usted. Precisamente tiene que ver con el plan Compunche Perú. Vamos a verlo. Compunche Perú pretende inyectar a la economía 5.900 millones de dólares, de soles, perdón, 5.900 millones de soles a la economía del país, mediante el cual se estima que en 6 meses el PBI pueda subir entre 0,5 y un punto porcentual y generar 130 mil puestos de empleo adicionales. Vamos a ver el otro cuadro también. Señala lo siguiente: la intención es protección social y más impulso y destrabe de las inversiones. Como dijimos, el costo fiscal es 5.900 millones de soles, impacto en el PBI entre 1,2 puntos porcentuales en el primer semestre de 2023 y el impacto en el empleo en 12 meses, 130 mil nuevos empleos. ¿Es suficiente y atinada esta propuesta, doctor Burdeo?
Bueno, de ser atinada, de hecho que lo es. Ahora, el tema es cuán suficiente es, depende de la magnitud del problema. No perdamos de vista, por ejemplo, y estoy seguro que eso lo tiene en cuenta el ministro de Economía Contreras, que definitivamente nos necesitamos crecer a tasas de alrededor, por ejemplo, el 5%, para poder absorber a los casi 300.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años. O sea, se va en sentido correcto, sí, pero probablemente, digamos, se va a necesitar programa de reactivación mucho más extendido para tener un efecto sustantivo en cuanto al crecimiento de la demanda de empleo que viene de las firmas. Eso es por un lado. Por otro, no olvidemos que la economía internacional define variables que no manejamos. Nosotros no definimos cuánto es, por ejemplo, la tasa de interés internacional No manejamos la tasa de crecimiento de la economía mundial ni de la de nuestros principales socios comerciales. No manejamos el precio del dólar. Muchas veces digamos que las consecuencias internas provienen de variaciones o fluctuaciones del tipo de cambio, donde tenemos limitaciones para poder controlarlos o mantenerlos dentro de determinado rango, como hace el Banco Central. Insisto, vamos en el sentido correcto, sí, pero estoy casi seguro que se va a tener que desarrollar nuevas medidas para poder mantener la continuidad de la reactivación económica. El entendido de estos casi 6 mil millones de soles, el impacto que tiene sobre la economía es un impacto multiplicado. O sea, no es que el impulso es solamente los 6 mil millones, ese es el envión inicial que se le da a la economía para que ahí se generen efectos multiplicadores y como consecuencia de eso podamos recuperar tasas de crecimiento en la actividad económica y por supuesto lo que es el empleo. Pero ojo, siempre teniendo en cuenta que para estas proyecciones se establece un escenario base en cuanto a lo que vendría a ser la economía internacional. Dados estas variables que dependen de la economía internacional, la apuesta por crecer, digamos, se presenta o está representada por los números que ha presentado el ministro de Economía, ¿no?
Doctor Burneo, ¿cree usted que con el recrudecimiento de las protestas la situación económica puede complicarse más? Porque como sabemos y lo hemos informado y por eso tenemos en nuestro logotipo pues ese color negro de luto, porque son 17 familias enlutadas ayer en Juliaca, más de 40 personas ya fallecidas, muertas debido a las protestas y obviamente también la acción de la policía con sus balas y sus metralletas. ¿Pero cree usted que este recrudecimiento de las protestas va a complicar más la situación económica del país?
Bueno, definitivamente tiene un efecto importante por el lado de la estabilidad. Es difícil si uno se pone los zapatos de un inversor, por ejemplo, desarrollar nuevos proyectos o ampliar los existentes cuando hay este tipo de situaciones violentas y no, que no están focalizadas en un solo lugar. Ahora, también depende de cuál es la capacidad de reacción que tiene el gobierno. Para mí, una cosa que es importantísima, en que una gran parte, por ejemplo, con una especie de reclamos detrás de las protestas de nuestros conciudadanos, está referido, digamos, a mejorar sus condiciones de vida. Y esa mejora en las condiciones de vida está asociado fundamentalmente con el tema de lo que son los proyectos de inversión pública. Digo esto porque es un término, vamos a decirle, de plausibilidad, donde para el inversor privado es complicado invertir, dada la situación de inestabilidad en la que estamos, no debería ser esta restricción para el lado de lo que es la parte pública.
Así es.
Y aquí estamos hablando de proyectos, como les vuelvo a decir, Bumi, proyectos que ya están a medio hacer. Detrás de estos 2.400 proyectos que están parados ahorita y muchos de ellos están en la parte subnacional, o sea, a nivel de regiones y de municipios. Una parte importante de estos proyectos deben de ser continuados, deben de ser priorizados, sobre todo aquellos que están enfocados a lo que son las mejores en las condiciones de vida, digamos, de nuestros compatriotas al interior. Estoy seguro que las presiones, digamos, violentistas o las presiones de reclamo van a ir amainando en la medida en que hay una preocupación efectiva, en este caso por el lado, sobre todo el Poder Ejecutivo, de desarrollar proyectos de inversión que ya están comenzados. Eso me parece que debería ser una prioridad. Y
Doctor
obviamente la
Burneo.
expectativa es que esta vez el Congreso pueda aprobar con una mayor agilidad proyectos de ley planteados por el Ejecutivo que están asociados, digamos, a estos proyectos de inversión.
Doctor Burneo, tenemos que ya retirarnos, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales que le daría usted a su sucesor en el Ministerio de Economía y Finanzas para capear este temporal tan anómalo en el país? Y con esto nos vamos.
Tiene que haber mucha cabeza fría en estas cosas. O sea, es fundamental, independientemente de las emociones que nos pueda generar determinado tipo de situaciones anómalas en el país, tiene que haber mucha racionalidad en cuanto a lo que es el análisis costo-beneficio. Y en ese sentido, digamos, comparar cuánto cuesta reiniciar un proyecto de inversión versus abandonarlo, me parece que es un tema central. Apostar por proyectos nuevos puede ser importante, digamos, un poco para el momento. Pero el momento es muy efímero. Aquí lo que se está buscando es de qué manera las decisiones de gestión pública en general y económica en particular puede impactar en una mejora importante en un plazo más breve sobre lo que vendría a ser las condiciones de vida de los ciudadanos. Y ahí yo insisto, mirar esos proyectos que están parados, son más de 2.400 proyectos que están parados allí. Esto definitivamente debería ser un elemento prioritario en las decisiones de gestión de política pública en general y macroeconómica en particular.
Bien, ministro, bueno, ex ministro de Economía y Finanzas, Curt Borneo Farfán, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
A ti, Rumi.
Nos vemos el día de mañana. Tupananchiscamo, Abrecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.